Algunos creo que ya están cansados de verme, ¿no? Bajan del avión, se encuentran con Daniel, llegan al bus, se encuentran con Daniel. No, en realidad más bien es una bendición para mí poder servir en este lugar, poder hacerlo junto con gente que tiene esta pasión por el reino de Dios y por plantadores, así que en algún momento estuve sentado ahí donde están, realmente no hace mucho atrás, entonces sentimos lo que ustedes sienten, compartimos ese mismo anhelo de ver el reino de Dios avanzar en medio de nuestra comunidad hispana. Pero antes de arrancar con este tema, lo que quería hacer es un poquito, quiero ver quién está acá dentro de nosotros, a ver si es que me funciona. Entonces, téngame paciencia. ¿Sí? ¿Hay traducción? Wow. Ok, entonces solamente para saber quién está acá en el grupo. Yo sé que algunos de ustedes, segunda, tercera generación, son bien tecnológicos, así que espero conectar con ustedes. Aquellos que son primera generación, vamos a ver si es que logran pasar la prueba. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a esta página menti.com en sus celulares. Yo sé que ustedes acostumbran en sus iglesias a decir, hey, no usen sus celulares. Más bien acá vamos a hacer lo contrario. Vamos a utilizar los celulares, vamos a utilizar sus devices. Solamente tienen que buscar la página menti.com y una vez que lleguen a la página les va a pedir ingresar este código. Ustedes lo que tienen que hacer es, bien práctico, bien sencillo, ingresar el 3575-3503. Entonces, bien puntual. Y la primera pregunta que quiero plantearles es, ¿qué tan listos están para este taller? Esto es solamente de prueba para ver cuántos de ustedes logran registrarse. Si es que esto nos está funcionando como debería, creo que algunos de ustedes ya lo están haciendo. Excelente. Tenemos una persona conectada. ¡Wow! Este es el grupo más interactivo que he tenido en estos últimos años. Ahí van, ahí van. ¿Ok? Entonces la pregunta es bien sencilla, ¿qué tan listos están para este taller? Quiero ver ese espíritu de ánimo. Yo sé que es la hora más terrible después del almuerzo y vaya que el almuerzo estuvo muy bueno, ¿no es cierto? Pero esta es la hora donde vamos a ver qué tan espirituales son. Menti.com, ¿sí? Menti.com, ahí está. Creo que la mayoría comienza a dejarse ver, están bendecidos. ¿Sí? Y después hay unos más que están listos. Veo que los listos van alcanzando a los bendecidos. Siempre hay uno dormido. A ver si lo identificamos. Siempre hay uno que no tiene que confesarlo, mi hermano. Amén. Puede bajar la mano. Siempre hay uno, siempre hay uno. Ok, creo que tenemos exactamente 21 de entre nosotros conectados. Yo sé que habemos más de 21. De hecho, sé que estábamos para esta orientación alrededor de 60 hispanos. Ahora entiendo que algunos de ellos que son medios bilingües, entonces seguramente están en el otro taller. Ah, qué pequeño detalle. Creo que voy a necesitar mantener la computadora encendida o se apagó de ese lado. My computer is running good. All right. Entonces, ahí está. Excelente, tenemos 32. Yo creo que unos cuantos más y pasamos a la siguiente presentación donde realmente me interesa ver cómo estamos. El perfecto es el que está enamorado. Ahí hay un par de solteros, yo sé de quiénes son, pero dormidos se me están agregando, así que más bien pasamos rápido al otro slide. Este slide es porque nos interesa ver de qué parte de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá nos acompañan. Así que lo único que tienen que hacer es ir marcándonos, marcando. Uy, la mayoría viene de Texas, aunque se nos quedaron algunos en Texas por la tormenta, ¿eh? ¿Ya están? ¿Ya llegaron? Oh, wow. Caíste en Texas y no eres de Texas. ¿De dónde eres, mi hermano? California. No sé si puedo regresarlo, pero no te deja poner Canadá. Bueno, solamente pónganlo en la frontera, porque con esta situación del presidente, donde está tratando de definir qué es Canadá, creo que no me dejan incluir Canadá acá. Creo que nos tienen bien restringido el gobierno, no nos deja incluir Canadá acá en el mapa. No, pero veo, miren, varios de ustedes. Tenemos de la Florida, también tenemos de Carolina del Norte. ¿Quién es de Carolina del Norte? Uy, ahí está toda la representación de Carolina del Norte. Grupo pesado, ¿eh? Tenemos Alaska. ¿Quién es de Alaska? Lo más cercano a Canadá, ¿no es cierto? Muy bien, ¿se entiende? Tenemos de New Jersey, New York. ¿Dónde está New York? Muy bien, claro, ahí Pedrito no podía faltar. De ese lado también, New Jersey, Nueva York, ok. No, Cuba, Cuba no entra acá. ¿Cómo? Ah, Utah. Muy bien, muy bien. Ahí se están haciendo notar. Increíble. Ahora, miren, esto nos encanta porque no sé si han notado, bueno, algunos de ustedes quizás no, pero cuando recién comenzamos a hacer orientación, la mayoría eran anglos, como era de esperarse, ¿no es cierto? Pero lo que me parece increíble, que estos últimos veces que hemos hecho orientación, la cantidad de grupos étnicos, más, o sea, incluyéndonos los hispanos, estamos ahí a punto de ser la mayoría en orientación. Así que es increíble cómo Dios ha ido cambiando, cómo se ve algo multiétnico. Nos encanta de que nos den un espacio para hacerlo exclusivamente en español. Queremos integrarnos, por eso me anima mucho la visión de José, el deseo de integrarnos. Nosotros somos la expresión hispana de nuestro network, pero también necesitamos espacios como estos para, dejamos la traducción de lado y más bien nos dedicamos a hablarlo en español y de acuerdo a nuestra cultura. Déjenme les muestro algo más. ¿Cuál es tu rol actual? ¿Sí? Sé que algunos de ustedes están de plantadores, otros quizás están haciendo una residencia. Algunos quizás de una iglesia ya establecida, viene como pastor de una iglesia establecida, y aunque no lo crean, siempre hay alguno que no sabe. No es, no, me trajeron, no sé qué hago acá. Aunque no lo crean, siempre hay uno que nos escribe y nos dice: no estoy seguro si este es el evento que tengo que estar, pero creo que mañana viajo. Y para que sepan, todo esto lo hacemos para identificarlo, a ver cuál es. Después de eso, nadie va a poner: no estoy seguro, ¿no? Tenemos la mayoría, 21 plantadores, 8 pastores de iglesia establecidas y tenemos un grupo de residentes, solamente para celebrar a los residentes. ¿Dónde están? ¿Pueden levantar la mano, residentes? Me acompañan celebrando a ese grupito que va ahí potenciándose. Ahí está, yo sabía que tarde o temprano iba a caer. Uy, este grupo es especial porque tienen dos, ¿eh? Ok, solamente para entrarnos un poquito en el tema. Veamos, de acuerdo a la opinión de ustedes, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? Estoy hablando de la iglesia local, tu iglesia. ¿Cuál es la prioridad? Entonces nos ayudarían ordenando por orden de prioridad dónde va cada uno de estos distintos elementos. Así que ahí va, número uno, discipulado. ¿Sí? Mientras más participe, mejor idea nos va a dar de... Ok, si ese es mi hermano su sentir, que la evangelización debe ser lo primero, entonces asegúrese de incluirlo ahí. Entonces tenemos ahí en discipulado, oración. Son 4 de ustedes los que han votado. 5, ahí va, ahí va. Ok, entonces discipulado, sí, sigue ahí, prioridad. Nuevamente, predicación, tercero, emisión, cuarto. Excelente. Programas y eventos, es curiosísimo porque siempre que hacemos esto, programas y eventos están al final. Sin embargo, la mayoría de nuestras iglesias están marcados por programas y eventos, ¿no? El calendario está lleno de programas y eventos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, discipulado sigue estando ahí en primer lugar. Oración. Predicación. Excelente, excelente. Creo que eso nos da un excelente panorama de dónde estamos en cuanto a en qué coincidimos al respecto de las prioridades de la iglesia: discipulado, oración, predicación, emisión. Incluye evangelismo, ¿eh? No es solamente la idea de viajes misioneros, es evangelismo en general, servicio y al final programas y eventos. Una más y vamos concluyendo. ¿Qué porcentaje de pastores confiesan que necesitan crecer en el área de la oración? ¿Qué porcentaje creen ustedes de pastores que abiertamente o si tienen que ser transparentes, vulnerables, dirían: hey, necesito crecer en esta área? 100%. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué porcentaje de pastores confiesan que necesitan crecer en el área de la oración? O sea, se la saben todas, ¿no? Un 20%, ok. Nuevamente, esto es tratando de mirar cuál es el consenso que tenemos dentro del grupo, porque estamos metiéndonos en este tema de creando una cultura de oración. Ustedes lo han experimentado el día de ayer y hoy. Como network, realmente creemos en la oración como nuestra declaración de dependencia en Dios. Y estamos orando de que sea parte de nuestro ADN. Entonces ahí está, otra vez, la pregunta es bien puntual. ¿Qué porcentaje de pastores creen ustedes que necesitan crecer en esta área? Creo que acá, si no me equivoco, debería... Ahí está. Creo que me pasé a la siguiente slide. Déjenme ver si es que puedo regresar. Ok, entonces la mayoría está en alrededor del 50%, algunos en el 90%. Déjenme mostrarles una más que tiene que ver con la idea de cultura. Otras palabras para definir cultura, porque si el tema que vamos a tratar hoy es creando una cultura de oración, quiero asegurarme que estamos todos hablando de lo mismo. Entonces, la presentación anterior nos da una pauta de más o menos dónde vemos que la oración, cuánto necesitamos aprender a orar. Pero en este slide lo que quisiera saber es qué definición tienen de cultura. Otras palabras para definir cultura. ¿Se animan? ¿Qué otras palabras utilizarían para definir cultura? ¿Ok? Muy bien. ¿Hábito? Ok, no necesitan decírmelo. Más bien, si lo escriben, seguramente va a aparecer ahí en la pantalla. Excelente. Entonces tenemos disciplina. No sé si cultura tiene realmente una relación con disciplina, pero evidentemente la mayoría... No estoy preguntando qué significa oración. Estoy preguntando qué es cultura, cultura. ¿Sí? Ahí está. Costumbre, identidad, tiempo, hábitos, contexto, esa palabra me gusta, cosmovisión. Muy bien. La mayoría sigue girando alrededor de identidad. ¿Algo más? Anímense a participar. Creo que sí, tenemos como 30 y algo de ustedes que están participando. El resto, los otros 15 los perdimos, así que ya sabemos cuántos de ustedes son más de 50 años. Yo creo que mala tecnología en este caso. Pero, wow, 80 respuestas. Entonces, en primer lugar tenemos la idea de costumbre. Es una costumbre, es una identidad, tiene que ver con hábitos. Y sigue cambiando, ¿no es cierto? Está relacionado con el contexto de cosmovisión, tiene que ver con compromiso, tradición, esa es una palabra que se repite bastante, excelente. Entonces, vamos a meternos en este tema de creando una cultura de oración. Así que, si después les interesa, usualmente también podemos compartir esa información con ustedes. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de cultivar una cultura de oración, como bien dijo José, la mayoría de nosotros sabemos lo que es la oración, practicamos la oración, pero si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, muchos de nosotros crecimos en un contexto donde la reunión de oración giraba alrededor de un montón de motivos de oración. Y después, al final del día, después de recoger todos los motivos de oración durante casi 50 minutos, después orábamos 5 minutos y los últimos 5 minutos eran para los anuncios. Algunos de nosotros venimos de ese tipo de reuniones de oración, donde durante 50 minutos era todo el chismerío, todo lo que debíamos enterarnos de la congregación, y 5 minutos orábamos y al rato nos tocaba cerrar la reunión de oración. Miren, lo que yo les quería comentar es que creo que muchos de nosotros, cuando se trata de la oración, sabemos qué es, pero a veces estamos desconectados con esa experiencia de oración. Si ustedes miran ahí en la pantalla, dice: hemos estado intentando que pase Hechos capítulo 2. Queremos experimentar algo significante del tamaño de Dios, experimentar el poder de Dios, sin darnos cuenta que Hechos capítulo 1 viene primero. Hemos ignorado que el poder de la oración está relacionado con buscar el rostro de Dios. Y una de las razones es que la mayoría de nosotros estamos enfocados en actividad, más que aprender a detenernos y contemplar el rostro de Dios. Hemos ignorado el poder de la oración porque somos más activistas que contemplativos. Sin embargo, cuando uno mira la historia de la iglesia, van a ver que los grandes movimientos de oración de a momentos eran opacados por la idea de querer hacer cosas para Dios. Sin embargo, los movimientos que han hecho una diferencia siempre van a encontrar un grupo de hombres y mujeres buscando el rostro de Dios antes que la mano de Dios. Algo que a mí me llama la atención de la escritura es que cuando uno mira a Jesús, Jesús consideraba la oración como acción. Nosotros lo vemos como algo pasivo. No sé si les ha pasado que a veces decimos, voy a orar por ti, pero vamos a hacer esto. Es como que la oración es la parte pasiva y siempre tenemos que meter algo de acción al lado de la oración. Y entiendo lo que queremos decir con eso. Pero el Señor Jesús, a mí lo que me llama la atención es que de a momentos más bien planteaba esta idea de debían quedarse quietos y lo único que debían hacer es orar y no era pasividad. En Lucas capítulo 24, versículo 49, les dice, permanezcan en esta ciudad y serán revestidos por el poder de lo alto. Y dice la escritura que ellos se quedaron ahí. Se quedaron ahí y hicieron dos cosas. Adoraban a Dios en el templo y se dedicaron unánimes a la oración. ¿Se acuerdan? Y después de 10 días de orar diligentemente, el Espíritu Santo los llenó y nosotros conocemos el resto de la historia. Evidentemente muchos de nosotros estamos esperando la experiencia de Hechos capítulo 2, pasando por alto Hechos capítulo 1. Nos olvidamos que el lazo, esperar el Espíritu Santo de Hechos 1 y el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, está la clave en Hechos 1:14. Todos perseveraban unánimes en la oración. Así que algo tenemos resuelto como network, es que si buscamos el rostro de Dios, vamos a experimentar el poder de Dios. Y quiero ser uno de los primeros en no solamente darle la gloria a Dios, sino dar testimonio de que hace unos años atrás no era el caso. Si ustedes lo piensan, de a momentos tenemos buenas estrategias, increíbles estrategias, pero ni siquiera comenzamos orando. Así que ustedes están en un momento clave de nuestro network, donde estamos procurando hace ya un año y más que nuestro ADN esté bien establecido, que lo que hacemos es buscar a Dios en oración antes que cualquier otra cosa. Por eso quería hablarles un poquito de encontrar esta convicción. Porque a menos de que haya una convicción en nosotros como líderes, no va a pasar nada en nuestras iglesias. En el caso mío, después de varios años de venir procurando aprender sobre la oración, y les comparto, a mí me llamaba la atención cómo los discípulos, de todo lo que le podrían haber pedido al maestro que les enseñe, solamente piensen conmigo, si ustedes son discípulos de Cristo, 3 años con Él, le ven hacer grandes milagros, podrían haberle pedido que les enseñe, no sé, a convertir el agua en vino, hubiese sido una buena idea, o multiplicar el pan, o sanar enfermos, ese tipo de lecciones estarían ahí en lo más alto de mi lista. Pero evidentemente los discípulos algo vieron distinto. Porque los discípulos lo que ellos le pidieron al maestro es, enséñanos a qué. Orar. Evidentemente ellos se dieron cuenta de algo que algunos de nosotros obviamos o pasamos por alto. Y es que cada vez que Jesús oraba, cosas increíbles pasaban. Así que si de repente se levantaban y Jesús ya no estaba, lo encontraban en un rinconcito orando y al rato sabían que algo divino iba a pasar. Y ellos hicieron la conexión. Jesús ora, algo divino pasa. Por eso cuando llegó el momento, lo que le dijeron, Señor, maestro, enséñanos a orar. Queridos consiervos, si les puedo dejar una exhortación desde la postura de amor en el Señor, nosotros deberíamos ser alumnos de la oración. Deberíamos de continuo estar procurando aprender a orar. Yo soy uno de los que en su momento mi idea era crecer la iglesia o liderar bien o tener un equipo efectivo de trabajo. No fue sino hasta llegar un momento de convicción donde lo que me di cuenta es que el asunto gira alrededor de aprender a buscar el rostro de Dios con diligencia. De hecho, la Escritura, y nuevamente esta plática no es un estudio exegético ni nada por el estilo, más bien el anhelo es que sea práctico, conversacional. Pero hablando un poquito de lo que me trajo convicción fue el hecho de que Jesús dice que su casa debe ser casa llamada casa de oración. No dijo que debería ser llamada casa de estudio bíblico, bien podría haberlo hecho, o casa de predicación expositiva, o casa de adoración y alabanza, o casa de aguanas, nada por el estilo. Pero sí dice la Escritura que Él dijo que mi casa debe ser casa de oración y después agregó por las naciones. ¿No es cierto? Pero hay un detalle en esa frasecita que el Señor Jesús utiliza y Él dice que su celo, ¿lo ven ahí? El celo de tu casa me consume. Ahora esa palabra consume es una palabra seria, fuerte. Cuando usamos, dice la Escritura, su asamblea, la casa de Dios, para cualquier otra cosa que no sea intervención o con una intención de buscar el rostro de Dios, dice que hay una indignación divina. Esto a mí me trajo convicción. Esto a mí fue lo que marcó un antes y un después. Desde esta convicción de que Jesús, Él dice que cuando se trata de su iglesia, de su casa, hay un celo profundo en Él cuando lo usamos para cualquier otra cosa que no es aquello que es casa de oración. Así que con eso en mente, lo que quiero que hagamos es algo bien sencillo, pero quiero que lo intentemos. Quiero que se acerquen a la persona que tienes ahí al lado, que hables con la persona que tienes al lado, grupo, obviamente grupos de dos. Y quiero que le pintes en un minuto una imagen de cómo se ve la oración en tu iglesia. Otra vez, la mayoría de nosotros pastores, plantadores, visionarios, hemos aprendido a presentar una visión, a plantar una imagen, poner una imagen en una. Así que lo que quiero invitarte es a que compartas en un minuto con la persona que tienes al lado y le plantees una imagen de cómo se ve la oración en tu iglesia. Para esto va a requerir que seas práctico y transparente. No necesitas impresionarle, ¿sí? No es que después de eso el sustento te va a subir al doble. No necesitas alarmarlo tampoco. Solamente quiero que le pintes una imagen de cómo se ve la oración en tu iglesia. Así que tomen un minuto uno y después un minuto otro. ¿Se animan? ¿Lo hacemos? Manos a la obra. Ahí está. Muy bien, ahora asegúrense de que ahora le toca al otro, ¿sí? Así que ya se te acabó tu tiempo. Ahora le toca a la otra persona. Tu posición ahora es de escuchar. No, lo que dije es que ahora le toca el turno a la otra persona. Exacto, switch. Bien sencillo. Muy bien. Ahí está, vayan terminando. All right. Excelente. Ahora mírenme un ratito acá. Vuelvan, regresen, no me abandonen. Perfecto, perfecto. No, ahí yo creo que le está haciendo todo un testamento. No, no. Mi hermano, era solamente una imagen, no era. Está haciendo una obra de arte. Ahí está, ahí está. No, pero siempre pasa, ¿no? Porque a mí me encanta porque pastores, plantadores tienen esa mentalidad empresarial, entrepreneur, y nos encanta compartir la visión, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve? Y me hubiese gustado estar ahí metido en las conversaciones y escuchar cómo se ve la oración, pero en muchos casos tenemos increíbles desafíos cuando se trata de la oración. Por un lado, hemos dicho de que alrededor del 72% de pastores, ellos confiesan la necesidad que tienen de aprender a orar, y eso que ya vienen años en el ministerio. Por otro lado, hemos dicho que el activismo en nosotros de al momentos nos hace anhelar Hechos capítulo 2, pero en realidad la clave es Hechos capítulo 1, buscar el rostro de Dios. Pero tenemos que aceptar que de a momentos o nosotros nos disponemos a crear una cultura de oración, nos disponemos a aprender, o lo otro puede pasar, que la vida, Dios tiene su manera providencial de llevarnos de rodillas. Amén. ¿Saben lo que quiero decir? Ahora te doy la palabra, mi hermano. Hay momentos donde Dios en su providencia permite ciertas cosas que nos ponen de rodillas. Yo lo que quiero animarte, mi hermano, es no esperes a que eso pase, sino más bien espero que salgas de acá resuelto a ser un alumno de la oración. A constantemente estar, Señor, enséñame a orar, porque evidentemente hay una conexión entre tu poder y la oración. Mi hermano, te doy unos segundos. Miren, y solamente por el tiempo, salté unos cuantos slides, pero Daniel Henderson con su ministerio Fellowship 6-4, algunos de ustedes quizás lo conocen, increíble ministerio sobre la oración. Ellos vienen estudiando iglesias, pastores por años y se dan cuenta que el pastor, por muchas razones, no ora. Pero lo que notan es que progresivamente va avanzando, a veces lo hace por compromiso, obviamente es el pastor, ¿no es cierto? Así que hay que hacerlo. Pero hay un momento donde el pastor o pasa una prueba y Dios lo pone de rodillas, o se da cuenta de la necesidad de orar y busca a Dios en oración. Y mayormente ese es el punto de inflexión. Pero por el tiempo vamos a meternos de lleno en lo que nosotros llamamos cultivando una cultura de oración. Así que es bien puntual, es bien práctico, nada fuera de serie. Pero si se animan a probar dos o tres de estos, estoy convencido de que este mismo domingo pueden intentar practicarlo y creo que Dios puede honrarlos, honrar su iglesia y resulte para su gloria. ¿Están listos? Ahí va. Primero, cultivando una cultura de oración comienza con uno mismo. Comienza con uno mismo. Si no tienes una vida de oración, va a ser muy difícil que puedas liderar a tu iglesia a un lugar donde nunca has estado. Es muy difícil de que alguien te siga si es que no sabes cómo llegar allá. Lifeway Research encontró que el 72% de los pastores reconocieron necesitamos crecer en esa área. No sé si han notado, pero a veces pastores nos enorgullecemos en delegar. De hecho, un buen líder delega. Más bien hemos visto las consecuencias de alguien que no tiene la capacidad de delegar. El asunto es que a veces nos hemos ido al extremo donde delegamos todo, aún la oración. Y yo lo que quiero proponer en esta tarde es que hay varios elementos dentro de la iglesia que no podemos darnos el lujo de delegar, y uno de ellos es la oración. No puede pasar eso de, no es que yo soy el pastor, le voy a pedir a fulanito que él dirija la oración. La oración es uno de esos elementos que no podemos darnos el gusto. Igual que nosotros como padres hay ciertas cosas que podemos encargar, pero hay ciertas cosas que es nuestra responsabilidad. Y como pastores, plantadores, es nuestra responsabilidad liderar la iglesia en este aspecto particular de lo que es la oración. Así que cultivando una cultura de oración comienza con uno mismo. Comienza aún con la sinceridad de decir, Dios, esta área en mi vida no he estado creciendo, le he dado por sentado de que es algo que lo hago. Una manera bien puntual de darte cuenta si es algo efectivo en tu vida, ¿cuándo fue la última vez que puedes registrar una respuesta a tu oración? Yo me acuerdo que haciendo este entrenamiento en una de nuestras iglesias, después uno de los hermanos se acercó para decirme, pastor, tuve que comenzar a pensar en 6 meses hacia atrás, y 6 meses no me alcanzaba, así que tuve que ir a un año, y después terminé en 2 años atrás cuando identifiqué un momento en mi vida donde Dios otra vez se había manifestado en una respuesta de oración. Así que si eres un ratito, por un momento honesto contigo mismo y haces ese pequeño ejercicio, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste, quizás no una respuesta, pero sencillamente la presencia de Dios en oración? Donde en vez de hablarle, más bien Dios te inspiró a quedarte en silencio y tu espíritu percibe la presencia de Dios. No estoy hablando de nada místico, estoy hablando sencillamente mi espíritu entiende la presencia del Espíritu de Dios en medio de este lugar. Así que comienza con uno mismo. No podemos ni siquiera, nosotros desde acá ni siquiera logramos imaginar las plantaciones de iglesias marcadas por una vida de oración si es que el líder no tiene esa iniciativa. Número dos. De hecho, ni siquiera tiene números. Son una serie de lecciones que hemos venido aprendiendo al trabajar por años con plantadores como ustedes. Número dos. Cultivando una cultura de oración no es un programa. Una cultura de oración no es un programa. Algunos de ustedes quizás se ven identificados con esta imagen. De hecho, esta se parece a una imagen de una de nuestras reuniones de planificación hace un par de años atrás. Si ustedes se parecen un poco a mí, este tipo de efecto me encanta porque pareciera que lo tenemos todo en orden. Sabemos delinear los sistemas, sabemos cómo manejar el sistema de hospitalidad, sabemos cómo manejar el sistema de asimilación, tenemos un sistema de discipulado, tenemos un sistema de capacitación, tenemos un sistema de envío, tenemos y nos fascina, algunos de nosotros nos encanta la idea de organizarlo de manera que sea todo sistemático, y cuando se ve el pizarrón lleno de actividades y sabemos lo que vamos a hacer en un año, nos sentimos bien americanos porque ellos planifican bien hacia adelante, ¿no? Algunos de nosotros que estamos en iglesias, edificios de americanos, nos sirve esto para que no nos echen. Pero si a ustedes les pasa lo mismo, de a momentos hacemos de todo, hay una planificación y nunca, nunca en el proceso pensamos, vamos a orar. Hay mucha estrategia que carece del poder de Dios. Alguien bien dijo, la idea de poder hacer algo del tamaño de Dios, que la única explicación sea que Dios lo hizo. Por eso quiero llevarte en este momento más bien a pensar lo que está pasando en medio de tu ministerio. Se puede explicar por los hombres. Puede venir un analista y meterse ahí a estudiar lo que estás haciendo y después decir, esto es lo que está pasando, por esta razón lo están haciendo, esta es la razón por la que están siendo efectivos o esta es la razón por la que no están siendo efectivos. Pero podría ser que alguien venga de afuera a tu iglesia, a tu plantación y vea lo que está pasando y la única explicación sea, no lo puedo explicar. Evidentemente hay algo fuera de lo natural que está pasando acá, donde la única explicación es Dios lo hizo. Algo lindo que pasó en nuestra última reunión de liderazgo, de planificación. Arrancamos orando y realmente fue, creo que, el Espíritu de Dios tomando el control, la iniciativa. Fueron 45 minutos bien dulces en el sentido estricto de la palabra de disfrutar de la comunión en la presencia de Dios. No hablamos de calendario, no hablamos de agenda, no hablamos de sueños, no hablamos. Solamente fue buscar la presencia de Dios en oración. Y la disposición después de eso, totalmente distinta. Así que ahí está. Miren, más bien a veces la tentación, déjenme lo pongo de una vez, la tentación en medio de una sociedad donde todo es instantáneo, ¿no? Podemos llegar a ser tentados con la idea de que seguramente debe haber una receta rápida para impactar con el tema de la oración. Me encanta lo que dice ahí, la diferencia entre una iglesia que habla de oración y una que ora. La primera tiene programas de oración, la otra ha desarrollado una cultura de oración. Pero avancemos porque el tiempo también avanza. Una cultura de oración surge desde el centro del liderazgo. ¿Sí? Una cultura de oración surge desde el centro del liderazgo. El pastor es clave para crear esta cultura de oración en la iglesia local. Por eso, cuando hablamos de cultura, me gustan las definiciones que dieron, porque una manera sencilla de explicarlo, cultura es el aire que respiramos o es el medio en el que nos movemos. Cuando hay una cultura de oración en una iglesia, no es que uno dice, ok, vamos a orar solamente para que el pastor se baje y los músicos suban. La oración no es solamente para una transición, sino que la oración es parte de lo que se vive en la iglesia. Hay gente orando en una esquina. Miren, en nuestra iglesia hay un montón de cosas que no nos salen bien. Pero gracias a Dios hay un par de ellas que, por la gracia de Dios y para su gloria, funcionan. Y hay un grupito de hombres y mujeres, en su sencillez, lo que hacen es venir todos los domingos antes y van pasando fila por fila, rogando que el reino de Dios descienda en este lugar, en esa hora. Dios, haz Lo que pasa en el cielo, hazlo acá en medio de nosotros. Así que esta cultura de oración surge desde el centro de liderazgo. Acá es donde quiero ser bien prácticos, porque algunos de ustedes ya vienen escuchando varios mensajes y la verdad es que increíbles mensajes. Y lo que menos queremos es otro mensaje, por eso quiero ser bien específico, bien práctico. Algunos de ustedes lo que tienen que hacer regresando es sencillamente orar en voz alta con pasión por la congregación que Dios les ha dado. O sea, la opción quizás es regresar y orar, es volver quizás en un momento a recuperar el valor de la oración pastoral en los servicios de adoración, es ahí desde adelante sencillamente bendecir al pueblo que Dios ha puesto bajo tu supervisación y orar por ellos con pasión, con ese profundo deseo de que Dios haga algo en medio de tu pueblo. Es sencillamente adelante de ellos orar por ellos. Quizás alguno de ellos capture tu corazón de lo importante de la oración. Pero algunos de ustedes quizás lo que tienen que hacer es, yo lo he escuchado, no, es que nos cuesta mucho la reunión de oración. ¿Qué tal, solamente qué tal si regresas y en algún momento conviertes el servicio dominical en una reunión de oración? ¡Sorpresa! Ellos vinieron para una reunión dominical. Pero ¿qué tal si más bien planificas que esa más bien va a ser una reunión de oración? Ya no se pueden ir, ya están ahí. Y les da la oportunidad de que experimenten el poder de orar corporalmente como iglesia. Planificar un servicio donde toda la congregación participe activamente en la oración. Al final del día, el liderazgo pastoral marca la dirección de la iglesia. Yo te quiero otra vez animar, no delegues la oración a otros. Dios te dé la gracia de liderar a tu iglesia, buscar el rostro de Dios, no solamente la mano de Dios. Entonces, ahí está. Un pastor me dijo una vez, quiero que mi iglesia ore más, pero no tengo tiempo para orar. Mi respuesta fue, si tú no oras, ellos tampoco lo harán, porque al final del día la oración no se delega, ¿sí? La oración no se delega. Si quieres darte cuenta dónde está tu iglesia al respecto de la oración, solamente tienes que invitar a alguien que venga y visite tus reuniones de liderazgo. Y después le preguntas su apreciación. Porque el nivel de oración de una iglesia nunca se elevará más allá del ejemplo personal o la pasión de los líderes. La cantidad y calidad de la oración en la reunión de liderazgo es el indicador esencial de la cantidad de oración que surgirá en la congregación. Me encanta la manera como Daniel Henderson lo presenta. Si quieres realmente ver dónde está tu iglesia en cuanto a la oración, solamente tienes que chequear tu reunión de líderes. Y cuando tengas una percepción de cuán importante es la oración para el liderazgo, ese es el reflejo exacto del resto de la iglesia. Pero déjenme avanzar. Una cultura de oración florece, ¿me siguen hasta ahí? Florece de la experiencia y no la explicación. Nos pasó no hace mucho que le pedí a alguien que dirija el tiempo de oración y tenía algo que nosotros hacemos por lo menos en Johnson's Ferry, es en todos los servicios tenemos un tiempo de oración. No fue algo de la noche a la mañana, lo hemos ido enseñando, lo hemos ido compartiendo y la iglesia lo ha ido adoptando como parte nuestra. Al punto tal que todo el mundo está anticipando, no les molesta que sea un tiempo extendido, 15, 20 minutos de oración. Pero en este caso le pedí a una persona que dirija el tiempo de oración y con Caro nos veíamos porque creo que de los 15 minutos, 12 de ellos explicó lo que era la oración y después los últimos 3 minutos oró. Y en ese momento me pensé a mí mismo, es exactamente lo que no debíamos hacer, sino porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es enseñar a orar, pero no modelamos oración. Por eso quería compartirles esta imagen, porque me encanta. Es la manera como se enseña a los niños a nadar. ¿Sí? Un pastor una vez me dijo, lo que tienes que hacer es echarlos al agua. Si es que flotan, no sirven. no sé si es que realmente quiero adoptar totalmente ese concepto, pero creo que entendí lo que me quiso decir. Realmente muchos de los que nos están siguiendo están aprendiendo por el modelo. Nosotros modelamos, la mayoría de ellos siguen. A mí me llama la atención cómo cuando yo predico me parezco mucho a uno de los predicadores que admiro. Uso algunos de sus mismos gestos, por ejemplo, eso es bien de él. La manera como camino alrededor, o cuando a veces digo, listen, listen, no sé por qué lo digo aún en inglés. Pero nosotros imitamos porque aprendemos imitando. La pasión por buscar al Señor, el rostro del Señor, se contagia más que se enseña. La pasión por buscar al Señor, el rostro del Señor, se contagia mucho más de lo que se enseña. Hay un ejemplo. Caro, ¿qué horario tenemos? Solamente porque está ahí, no veo la... ¿Y 20 es? Una y media. ¿Estamos bien? En la Universidad de Texas, cuando lo construyeron, cuando lo comenzaron a desarrollar, armaron el panorama como ellos creían que los estudiantes iban a caminar desde sus habitaciones hasta el lugar de reunión. Solamente que después se dieron cuenta que ellos hacían sus propios senderos por donde mejor les parecía. O sea, ellos lo planearon todo, lo previeron y construyeron las aceras, las sendas para caminar, pero después los alumnos, ellos hacían sus surcos y lo más práctico, ¿no es cierto? Cuando ellos construyeron los nuevos edificios, decidieron esperar ver por dónde los estudiantes caminaban y después construyeron por ahí las cercas. Es mejor construir cercas donde ya existen senderos. Lo que les quiero decir, miren, no les animo a que regresen y traten de meter más reuniones de oración. Pero ¿qué tal si más bien miran aquellas dinámicas donde ya la gente está participando? ¿Qué tal si se detienen y miran donde ya la gente se junta y comunión, compañerismo están ahí? ¿Y qué tal si más bien comenzamos a hacer cercas donde la gente ya transita? Así que una pasión por buscar el rostro del Señor en la oración se contagia más que se enseña. Miren, ya terminando, porque el tiempo avanzó, una cultura de oración se arraiga en comunidad. Me encanta esta imagen porque no solamente es algo para los que se parecen a nosotros. Justo en la iglesia estamos estudiando Primera de Timoteo, estamos en el capítulo 2. Y Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4, Pablo hace este ruego a Timoteo y le dice, le exhorta a que ore con todo tipo de oración, ¿no es cierto? Y es curioso porque invita a orar por las autoridades y yo siempre entendí el pasaje como, tenemos que orar por el presidente, pero lo que a veces no nos acordamos es que en ese momento quien estaba como autoridad era Nero. Literalmente era orar por alguien que nadie quería orar. Y esa idea de orar con este tipo de pasión por todas las personas, y después los siguientes versículos dicen porque hay un solo camino, hay un solo Salvador, hay un solo Señor. ¿Se dan cuenta de lo que nos debería a nosotros llevar con mayor urgencia, anhelar, orar aún por los perdidos desde esta convicción de que es para todos? Que la salvación es para todos. Así que a veces la gente pregunta, ¿qué es más importante, la oración privada o la oración colectiva? Y la respuesta es sí. Porque es como preguntar, ¿qué es más importante, caminar con la pierna derecha o la pierna izquierda? A mí me encanta el ejemplo de la iglesia coreana. No sé si los han visto, justo ahí en Joseph's Ferry tenemos una iglesia coreana. Y ellos cuando nos ven a nosotros, por ejemplo, orar individualmente, ellos se preguntan, ¿por qué ustedes oran solos? Dentro de su cultura no encaja la idea de vernos orando individualmente, pero nosotros por alguna razón hemos hecho de la relación con Dios algo muy personal. Por eso hablamos de aceptar a Cristo personalmente. Y hablamos de tener una comunión diaria con Dios personalmente. Y hemos hecho todo de seguir a Cristo de manera personal, pero cuando uno mira la vida cristiana hay ciertos aspectos que es en comunidad. La oración es uno de esos aspectos que lo hacemos en comunidad. Solamente quiero que brevemente lo lean. Dice: el sello distintivo de la civilización occidental es el individualismo. Debido a nuestra filosofía de vida, estamos acostumbrados a los pronombres personales: yo, mí, mí, mío. No se ha enseñado a pensar en términos de nosotros y nuestro. En consecuencia, individualizamos muchos aspectos del Nuevo Testamento, enfatizando así a menudo la oración personal. Lo cierto es que el libro de Hechos y las epístolas hablan más sobre la oración corporativa, el aprendizaje corporativo de la verdad bíblica. El evangelismo corporativo y la madurez y crecimiento cristiano corporativo que sobre los aspectos personales de estas disciplinas cristianas. Así que algunos de ustedes tienen una linda vida de oración privada. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal si agarras a dos o tres y los invitas a orar contigo? Y a caminar contigo en oración. Una de las cosas que celebro es el hecho de ver en la iglesia de a momentos, mientras camino voy para predicar, ver grupitos orando. Porque en algún momento les encajó la idea de esta cultura de oración. Solamente lo cito para que les quede, si les sirve de algo. Una cultura de oración surge de una motivación sólida. O quizás ahí es donde voy a terminar. Cualquier cosa les puedo compartir después del resto de la presentación. Pero si miran conmigo un ratito la pantalla, concluimos de esta manera. Daniel Henderson, él es uno de los que dice que la razón por la que a veces nuestra oración se estanca es porque no tenemos la motivación correcta. Cuando hablamos nosotros de motivación, esta motivación, para que sea perdurable, tiene que estar arraigada en una realidad que no cambia. De ahí que la única motivación para seguir orando es que solo Él es digno de ser buscado. Este es el tipo de oración que seguiremos orando para toda la eternidad. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché a Daniel Henderson ese domingo, llegué a la iglesia, me paré adelante y lo único que tenía en mi corazón es make a big deal about God, hacer que de Dios quien Dios es, Él es grande. Y lo único que hice los primeros minutos fue apuntarle a la iglesia, otra vez recuerden, He is worthy, Él es digno. Él es el único digno de toda la honra, de toda la gloria, de todo el poder, porque de Él es todo lo que somos, todo lo que existe, todo lo que será, es de Él, por Él y para Él. Y fue increíble desde este lado ver la congregación, la convicción de que si la razón por la que estamos, no importa las luces, no importa si no hay música, no importa si no hay instrumentos o si no está el smoke para que las luces resalten, no importa, si sacamos todo eso, al final del día lo que hace la diferencia es que Él es digno. Y cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, es el único tipo de oración que vamos a seguir orando durante la eternidad. Es esta oración que dice: digno es el Cordero que fue inmolado. Es la única oración que vamos a seguir orando por la eternidad. Y es lo que hace de una cultura de oración que continúe, que insista, que persista a través de los años. Es esta verdad: He's worthy. Él es digno de ser buscado. Queridos hermanos, la razón por la que quiero que te vayas de acá con el desafío de ser un alumno de la oración es porque Dios es digno de ser buscado. Yo crecí buscando su mano. Dios, ¿cómo me bendices? Y por la gracia de Dios, en un momento, en medio de una crisis, aprendí que Él es digno de ser buscado por su rostro. Aprender a contemplar su gloria. Aprender a estar en silencio delante de su presencia. Aprender a entrar en su presencia y callar. Aprender a escuchar antes que hablar. Y de repente la oración no era la oración de por todas las necesidades de mis tíos y mis abuelitas. Y vaya que todos tenemos un tío medio raro, ¿no? Pero comenzar realmente a orar por que Él es digno. Así que les dejo algo para que puedan hacerle escanearlo. Es un código del ministerio Fellowship 64. Fellowship 64 ahora existe en español. Comunidad 6-4. Y es un ministerio increíble que lo que estamos haciendo es un grupo de pastores. Sencillamente nos juntamos para seguir fomentando la necesidad de la oración en medio de nuestras vidas y nuestras iglesias con el deseo de ver el reino de Dios avanzar. De hecho, nuestra declaración es, la oración es nuestra declaración de dependencia en Dios. Dios, a menos de que tú hagas algo, nada de lo que nosotros hacemos vale la pena. Entonces les animo, usualmente nos reunimos a orar por distintas regiones, la región del sur está funcionando ahí y lo que nos encantaría en algún momento es que los plantadores de ese network español podamos tener un grupo de oración donde juntos, una vez al mes, nos juntemos a orar, clamar por ver el reino de Dios avanzar desde el lugar donde estamos al mundo entero. Que el Señor les bendiga, me permiten orar por ustedes y nos vamos. Dios y Padre, gracias por permitirnos llegar a esta hora en medio de la historia de nuestro network, donde abiertamente confesamos que la oración es nuestra declaración de dependencia en ti, que a menos de que tú intervengas, nada de lo que nosotros hacemos realmente hace una diferencia. Pero anhelamos, Señor, poder experimentar algo que solamente, que la única explicación sea, Dios lo hizo. Dios lo hizo en medio de nosotros. Para gloria tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén.